El estudio de hoy corresponde a el miércoles 4 de diciembre del año 2019. Continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. Y en el estudio de hoy estaremos volando sobre la carta a los Gálatas, capítulos 1 al 6. Este libro a Gálatas es una aclaración firme de la doctrina de la justificación por gracia a través de la fe. Pero cuando Pablo escribió esta carta, la falsa doctrina del legalismo y la fe por obras ya se había filtrado en la iglesia por toda Galacia. Y como resultado, los creyentes habían cambiado su libertad en el Señor Jesucristo por la esclavitud de la antigua ley judía, la cual ya se había cumplido en el cuerpo del Señor Jesús. En este vuelo descubriremos las diferencias entre la ley y la gracia. Asimismo también, la aplicación práctica y los resultados de la gracia por la doctrina correcta. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: yo no sé cuál sea su libro favorito en toda la Biblia, pero quizás sea este libro que a los Gálatas. Si ese es su libro favorito, levante su mano para así notar quién tiene este libro como su libro favorito. Sí, muchos de ustedes. Pero antes del servicio, hablé con esta pareja de Guillermo y Joselín. Me estaban diciendo, póngase de pie para ver qué son ustedes. Ellos me estaban diciendo que este es su libro favorito. Este libro, Guillermo me dijo que cuando ellos se dieron cuenta que este era su libro favorito de los dos, pensaron que esta era una seña para continuar su amistad. Era una confirmación para su amistad. Esto es interesante que este es su libro favorito porque el tono de esta carta a los Gálatas es un poco diferente. Es difícil, difícil de entender. Podemos decir que hasta confunde a algunas personas. Yo pienso que esta relación de ustedes a esta carta sea diferente a lo que era Pablo a la iglesia de Gálatas y que encontremos mejores razones por qué es nuestro libro favorito. Es un libro maravilloso. Este libro es uno de los libros favoritos de Martín Lutero. Entonces, tenemos que entender que cuando recibimos una carta, abres esa carta y comienzas a leer, te das cuenta que esta carta es diferente de otras cartas que recibiste de estas personas. A lo mejor, cartas de la misma persona. El tono de esta carta es diferente. Esta carta es como el tono de que habla a los Gálatas, bueno, un poquito diferente a muchas de otras cartas que el apóstol Pablo escribiera. Casi siempre el apóstol Pablo comienza sus cartas diciendo un saludo, gracia, paz, que es lo que hace también aquí en esta carta. Pero típicamente Pablo continúa su carta con las palabras de alabanza a Dios, palabra de animando a sus congregaciones que les está dirigiendo, pero a veces hasta comienza con una oración específicamente para aquella congregación en aquella carta, pero esos hechos están ausentes de la carta a los Gálatas. Pablo comienza inmediatamente defendiendo su apostolado. Dice: soy apóstol no de hombres ni por hombres, sino que mi apostolado vino de Dios. La razón es que Pablo se está dirigiendo a esta iglesia que Pablo mismo fundó, estableció en Galacia. Pablo está dirigiéndose a ese problema, aquel problema que estaba causando efecto con su propia relación con aquel hermoso grupo de aquella iglesia en la región de Galacia. Entonces, había venido un grupo a Galacia un grupo de que nos vamos a referir de ellos como los judaizantes. Ustedes habrán oído este término, los judaizantes. Estos judaizantes afirmaban y enseñaban de que debían de ser legalistas acerca del el pasado de los judíos. Y ellos enseñaban y creían que si querían ser aceptados por Dios, tenían que conocer al Señor Jesucristo, pero usar el judaísmo como un vehículo para ser salvos, para poder quedar completamente aceptados por Dios. Debían de ser proselatizados por los judíos, guardando los ritos, ceremonias, y también entender y creer que Jesucristo era hijo de Dios. Lo que era raro acerca de esta enseñanza es que Gálatas ya era una colonia romana. Los que vivían en Galacia se consideraban ciudadanos romanos y que la mayoría de ellos eran gentiles. Eso era lo que había en aquellas congregaciones. La mayoría de los eran incrédulos que habían venido a recibir al Señor Jesucristo para que esta gente que oían que tenían que practicar la ley judía, incluyendo la circuncisión, y aceptar al Señor Jesucristo. Esto sonaba extraño y esto incomodó a el apóstol Pablo. Ustedes dirán, van a ver por qué. Se indignó Pablo y por eso desenvainó su furia. ¿Por qué? Porque estos judaizantes trataban de mezclar el Evangelio con el Antiguo Testamento y costumbres de hombres. Ellos decían, el tener fe en Jesucristo no es suficiente, sino que a la fe en Jesucristo le tiene que añadir algo más. Cada vez que tratan de mezclar el Evangelio con otras cosas y decir que eso da a entender que Jesús no fue suficiente. Cuando tratas de mezclar tu fe en Jesús y usar los actos de Dios por gracia y no confiar solamente en Jesucristo, cuando tú le añades algo más al Evangelio, ya no es el Evangelio. Entonces, ya no son buenas noticias. Las buenas noticias han venido a ser malas noticias. Ahora estás diciendo, comenzamos muy bien en aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero tenemos que creer algo más que en Jesús. Repentinamente, las buenas nuevas ya no suenan como buenas nuevas. Entonces, los judaizantes eran y enseñaban diferente a como Pablo había enseñado. Pablo entraba en sus territorios donde no se había oído el Evangelio. Pablo iba a las sinagogas de los judíos y luego explicaba a los judíos donde quiera que los encontrara. Así Pablo sembró las semillas de un evangelio puro, donde muchas gentes no habían oído el nombre de Jesús. Entonces, Pablo les presentaba el pasado, la ley, cómo el Antiguo Testamento había profetizado a Jesús y cómo Jesús había cumplido aquellas promesas. Por eso es que Pablo entraba a sus territorios y les explicaba el evangelio. Estos judaizantes no lo hacían de esta manera. Estos judaizantes trataban de ganarse a los incrédulos y también trataban de ganarse los creyentes que ya habían aceptado al Señor Jesucristo por las enseñanzas de Pablo. Su intención era cambiarle lo que Pablo les había enseñado. Entonces, podemos ver, pensemos que estos judaizantes eran como una cizaña. Ustedes han oído de la cizaña, ¿verdad? Ustedes han oído del mistletoe, que es ese parásito que crece en los árboles, que es tan útil que hasta lo utilizamos para adornar los nacimientos del niño Jesús. Es un parásito que se descuelga de los árboles y la gente lo utiliza para nuestro bien. Así, estos judaizantes se estaban esforzando de descreditar las enseñanzas del apóstol Pablo y así desarrollar y mantener su propio entendimiento y comenzar lo propio para establecer iglesias nuevas entre los que ya habían creído. Por eso Pablo en esta carta les está explicando qué tan equivocados están y cómo ustedes se pueden iluminar en lo que es Dios y el Señor Jesucristo. Y no tener que preocuparse de practicar la ley. Los judaizantes eran como Santa Claus. Yo no sé cómo ven ustedes a Santa Claus, pero se enseña que Santa Claus tiene una lista y en esa lista está apuntando y la examina más de una vez para ver si tú te has portado mal o te has portado mal. Así esos judaizantes tenían una lista. En primer lugar, aparecen en el capítulo 15 de los Hechos cuando Pablo fue a Antioquía y dijo, ciertos hombres de Judea vinieron y enseñan, si no os circuncidáis y cumplir la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Eso incomodó al apóstol Pablo y el apóstol Pablo sacó sus espadas apostólicas, fue a Jerusalén, a la convención de los hermanos. Aquí Pablo aparece de nuevo reprendiendo a los judaizantes. Por eso es que Pablo escribió esta carta a Galatas para aclarar su equivocación. Hace como 2000 años, algunos de los rabinos judíos estrictos creían que para los gentiles no había esperanza. Les voy a explicar algo de su pasado porque Pablo se da el título de apóstol a los gentiles. Dios lo levantó como rabino judío, lo instruyó para que presentase el mensaje del Mesías judío a los gentes gentiles. Pero también sabemos que muchos de estos rabinos creían que los gentiles no tenían lugar en el plan de Dios. Eso es lo que creían y enseñaban. Tenían sus propios dichos o sus propias escrituras. Uno de los dichos que tenían los rabinos es que Dios había creado a los gentiles para atizar el fuego del infierno. Ellos creían y enseñaban que la única razón que Dios había creado gentiles es para el propósito de aventarlos al infierno y así atizaban los fuegos del infierno. Era uno de esos dichos que tenían los rabinos en los días del Señor Jesús. Pero había varios otros dichos que utilizaban. Los voy a mencionar algunos. Algo que Jesús reprendió cuando algunos de estos rabinos judíos en aquellos tiempos decían, hay gozo en el cielo cuando Dios borra a un pecador de la tierra. Es lo que enseñaban los rabinos y tenían esos dichos. Jesús, al contrario, dijo, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así vemos cómo uno contradice al otro, cómo la teología que nos enseñó el Señor y Pablo creyó y enseñó es muy diferente a lo que enseñaban los rabinos. Así que Pablo fue a Galatas, llegó a Galacia y ahí obró, trabajó en aquella región. Es una región en lo que en nuestros días es Turquía. Pablo hizo primera y segundo viaje misionero y fue a alguna de aquellas ciudades de que era región del Asia Central, tiempos modernos, y es donde se encuentran las ciudades de Antioquía, Prisidia, Iconio, Listra, Derbe. Como ya les he mencionado en el pasado a Martín Lutero, he dicho en el pasado y sigo diciendo que este libro a los Galatas fue uno de los libros favoritos de Martín Lutero. Martín Lutero utilizó este libro como su carta de presentación. Y he traído conmigo un libro de comentarios de Martín Lutero. Hoy voy a mencionar uno de los comentarios que Martín Lutero escribió acerca de esta carta a los Galatas. En este libro fue imprimido el año 1749. Este libro fue imprimado, utilizado, enseñado para el país cristiano que vino a nuestros tiempos. En los comentarios que Martín Lutero escribió en este libro acerca de la carta a los Galatas, Martín Lutero se refiere a la grandeza de este libro a los Galatas y sobresale la hermosa doctrina de la justificación por fe. Ustedes han oído la historia de Martín Lutero y esto es lo que lo cambió. Martín Lutero escribe y dice, toda nuestra justificación es como decir que no es por nosotros ni por nuestras obras, las cuales son menos que nosotros y débiles, sino que necesitamos la ayuda del Hijo de Dios, Jesucristo, para que nos redima del pecado, de la muerte, del diablo, y que seamos participantes de una vida eterna en la presencia de Dios. Continúa diciendo, estoy bien convencido de expulsar toda la vergüenza y todo este valor que puedo obtener sin medida. Este valor desmedido que es lo que Martín Lutero escribió y dijo que la carta a los Gálatas es mi carta de presentación. Me aferro a esta carta. Me aferro a esta carta como si fuese mi esposa. No podemos imaginarnos cómo se ha sentido la esposa de Martín Lutero al ver entendido de estos comentarios que escribió su esposo en las cartas. Pero Martín Lutero comparó a su esposa con esta carta tan importante, que es una como la otra cosa. Así que Gálatas fue... Este libro de los Gálatas es como un pequeño libro a los Romanos. El tema es casi el mismo, un poquito más iluminado a los Romanos. La justificación por fe, y sobresale en los particulares de lo que está sucediendo en la iglesia en Gálatas. En este libro de Gálatas, la palabra ley va a aparecer 32 veces y la palabra fe va a aparecer 21 veces. Entonces, en su mayoría, podemos ver la diferencia de confiar en Dios por la ley o por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso esto aparece en la palabra ley y fe como 50 veces. Este libro a Gálatas se puede dividir en tres secciones muy fácilmente, por dos capítulos en cada sección. Hay seis capítulos. Capítulos 1 y 2 son la primera sección, 3 y 4 la segunda, y 6 y 7 la parte número 3. La primera parte, capítulos 1, son personales de Pablo. Pablo está defendiendo su apostolado. Pablo está hablando con su relación en la ley del Antiguo Testamento. Pablo está hablando de sus experiencias en el Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver, capítulos 1 y 2 personal, la segunda sección doctrinal. Pablo va a hablar de la justificación por fe y presenta varios ejemplos de las escrituras que ya existen, de que nadie somos salvos por obra, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la última sección, capítulo 5 y 6, son capítulos prácticos. En estos capítulos podemos ver a dónde nos debe llevar la fe. En particularmente, Pablo quiere mostrar a los legalistas, a los judaizantes, de que la doctrina de gracia nos guía a hacer buenas obras. Si simplemente predicas gracia, vas a saber que va a ser la gente después de que te escuchen. Su deseo será obedecer a Cristo. Van a conocer la ley. Y Pablo dice, la ruta más rápida y fácil para ir a Dios es la doctrina de salvación por gracia y por fe en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo quería aclarar. Veamos capítulos 1 y 2 para ver algunos versos. En los primeros dos capítulos, como ya mencioné, son donde Pablo presenta su autografía y defiende su y muestra su autoridad como apóstol y defiende la doctrina de la justificación. Por eso es que Pablo dice, Pablo apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. Y verso 6, Pablo continúa diciendo lo que dijo al principio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es lo que está diciendo Pablo. Verso 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os han perturbado y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Yo me rasco la cabeza cuando considero el predicamento de la iglesia en Gálatas, donde se habían confundido. Lo que yo quiero decir con esto es que ellos tenían y habían oído a el predicador y maestro mejor del mundo, aparte de Jesucristo. Pablo es el que ocupa el lugar número 2 en explicar el Evangelio. Y Pablo les reprende cómo es que tan pronto comenzaron a caminar de reversa. Esto nos asegura lo que yo ya he dicho, que no se lleva mucho de una a otra generación. A la tercera generación ya la iglesia queda corrompida, han cambiado, se regresan porque aceptan otros valores, se comprometen a otros valores mundanos. Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, me han abandonado, me han hecho a un lado, no a mí, sino al Señor Jesucristo. Como dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra que Pablo utiliza aquí, pervertido, quiere decir ir de reversa, caminando al revés. Pensémoslo de esta manera. En lugar de estar progresando en el Señor Jesucristo, en lugar de estar poniendo su transmisión en cambio 1, 2, 3, 4, 5, estás poniendo la transmisión de tu automóvil en el cambio de reversa. Se están regresando al Antiguo Testamento, se están regresando a la ley, cuando la ley simplemente el propósito era demostrarnos que vendría la fe y la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Así que estos judaizantes se estaban enseñando a ir de regreso. El historiador Flavio Josefo escribió sus comentarios acerca de la crucifixión de Jesucristo, porque cuando crucificaron al Señor y la iglesia comenzó en Jerusalén, todavía se realizaban sacrificios en el templo, pero la escritura nos da testimonio de que lo que sucedió en el templo, ¿qué sucedió en el templo? El velo del templo se rasgó de arriba abajo y se separó en dos secciones. Era un enorme velo. No tenían escaleras suficiente altas para subirse a remendar el templo, así que en el piso trataron de remendar aquel templo, aquel velo que tenía como una mano de ancho. Con el hecho de que el velo se rasgó, Dios está diciendo, ya no tiene que ir detrás del velo. Ahora todos pueden venir a mi presencia directamente a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la religión. Dios rasgó el templo diciendo, vénganse, pero el hombre dice, vamos a remendar el templo, a poner ese obstáculo frente a nosotros. Vamos a hacer esta libertad que tenemos y deshacernos de esta libertad y regresar a la esclavitud que antes practicaron nuestros planes, nuestros padres con sus ceremonias. El hombre siempre tiene la tendencia de romper el templo que Dios, de remendar el templo que, el velo que Dios ya rasgó. Esa es nuestra tendencia humana. Así como lo hicieron en el capítulo 15 de los Hechos, que vinieron ciertos hombres de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvo. Esto es Hechos 15:1. Para los cristianos en Gálatas se les había enseñado que solamente creer en Jesús. Pablo y Bernabé les enseñaron, los instruyeron. Ahora, estos hombres que vinieron de Judea están diciendo, no, no es así, no es tan fácil. ¿Acaso se han proselitizado como judíos, han guardado el pacto y los mandamientos, están practicando la ley de Moisés? Porque si no están practicando la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Los estaban regresando. Esto es desafortunado para las iglesias que no estaban. Tú dirás, eso fue entonces, no ahora. No es cierto, porque en estos días se puede ver algo parecido. La religión intenta esclavizar las almas con unos garfios de metal, con cadenas metálicas. Yo he hablado con personas que han aceptado al Señor Jesucristo y están contentos por esa hermosa libertad, por esa hermosa salvación, pero luego, al paso del tiempo, se encuentran grupos religiosos que dicen, tienes que guardar el sábado y practicar los ritos del Antiguo Testamento para poder reconocer nuestras raíces judías, y se oye muy sabroso y muchas personas continúan aprendiendo el Antiguo Testamento y practicando. Pero si lees este libro a los Galatas, vas a reconocer que te vas a regresar. No son solamente celebraciones para ver cómo celebraban en el Antiguo Testamento, sino que comienzas a sentir que esas prácticas son útiles para agradar a Dios y te estás confundiendo, te estás regresando. Porque automáticamente te estás poniendo las esposas, cadenas en tus pies. Esta libertad es demasiado. Necesito hacer algo. Necesito continuar con las ceremonias judías. O esta adoración tan libre es mucho. Dicen, prefiero regresar a esos sacrificios antiguos. Y de esta forma sé que me estoy esforzando. Eso es la tendencia de muchas gentes humanas. Y esa tendencia prevalece hasta estos días. Ahora veremos que todo eso de tratar de guardar la ley de Moisés es el resultado de nuestro orgullo como humanos. Es muy difícil para nuestra naturaleza humana el aceptar un regalo gratuito. Cuando alguien te da un regalo, tú quieres decir, solamente tengo que creer, no tengo que hacer nada, y el judaizante te dice no. Pero yo te digo, tienes que creer en lo que Jesús hizo. Tienes que aferrarte a aquel que comprobó con su propia muerte tu salvación. No tienes que regresar a participar ceremonias y ritos judíos, sino que tenemos que aceptar esa libertad en Jesucristo, que es lo que Pablo quiere aclarar en este libro a los Galatas. Galatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldecido, es lo que está diciendo Pablo. Esto es el área donde Jesús se había ya reconocido, había quedado establecido, y la gente era gozosa, contenta. Pero Pablo está diciendo, ¿cómo es que ustedes han aceptado otro evangelio? Sea anatema. Anatema quiere decir que una persona está destruida, está dedicada a ser destruido. Quiero explicarles esta palabra que escribió Pablo aquí, que mencionó anatema. Es una maldición que Pablo muestra su coraje. Porque Pablo está diciendo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldición. O sea, pues váyanse al infierno. Pablo está diciendo, pues váyanse al infierno. Es lo que está dando a entender. Anatema quiere decir al infierno, o sea, destrucción. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldición, anatema. 10. Pues si busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería yo el siervo del Señor Jesucristo. Pablo, ¿por qué estás tan indignado? Muéstranos tu propia libertad. Tranquilízate, Pablo. Bueno, veámoslo de esta manera. Si tú vas a un doctor porque algo te duele, y después que el doctor hace varios exámenes, examina tu sangre, examina tu cuerpo en diferentes formas, con rayos X y demás, y luego si él te dice, te tengo malas noticias, tienes cáncer, pero descansa, tranquilízate, descansa y esperemos que todo pase. Y te da el doctor unas papachadas en la espalda y te vas a salir de su oficina. No. Si ese doctor es un doctor legítimo y se da cuenta que ese cáncer te va a matar, entonces él va a ordenar que se corte todo ese cáncer para que tú no vayas a contaminarte y llegar a la muerte. Eso es lo mismo que hacía el pastor. El rey David escribió en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me influirán aliento. Pablo era el rey David fue un buen pastor, pero el pastor de los tiempos del rey David utilizaban una vara y un cayado para dirigir a las ovejas y a veces golpeaban a esas ovejas cruelmente porque trataban de descarriarse del grupo. Por eso Pablo está diciendo que está utilizando su vara y su cayado. Pablo está utilizando su autoridad a punto de decir que si alguien va a aceptar otro evangelio, pues que se vaya al infierno. Ya que eso es lo que tú deseas, es lo que Pablo está dando a entender. Entonces, supongamos pues que aquí en este altar, en este púlpito, nos apareciera repentinamente un ángel. Imagínate que este ángel desciende aquí frente a nosotros y está bien iluminado. En primer lugar, yo tengo que decirles, yo nunca he tenido experiencia de ver que un ángel descienda y esté frente a mí. ¿Qué pensaríamos si de repente viéramos un ángel iluminado? Supongamos que este ángel desciende y comienza a hablar. Nos quedaríamos maravillados, nos quedaríamos admirados, ampliamente maravillados. Entonces, le haríamos las preguntas a ese ángel. Díganos qué es lo que debemos de hacer. ¿Acaso quiere usted decirnos que hagamos algo a lo que Pablo ya nos enseñó? Porque algunos aseguran que han visto apariciones y platican, hubieras estado ahí, tú también hubieras visto cómo María nos apareció en una tortilla. Hubieras estado ahí, hubieras visto cómo María apareció en una tortilla. Fue una experiencia tan maravillosa. O la Virgen de Fátima, o la Virgen Gori, que aparecieron por los años 1800 hasta José Smith, escribió, aseguró que un ángel Moroni le presentó unas tabletas de oro y de ahí comenzó lo que en nuestros días conocemos la religión de los mormones. Ellos aceptaron un evangelio diferente, así que Pablo se dirige a esos judaizantes. Pablo continúa en este capítulo, Galatas capítulo 2, donde Pablo habla de su pasado, del legalismo que él experimentó. Veamos capítulo 12, verso 4, que dice, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que teníamos en Cristo Jesús para reducirnos a su esclavitud. Eso tomó lugar en Antioquía. Veamos lo que sucedió en Antioquía en el capítulo 15, donde Pablo dice, por los cuales no nos aceptamos por ningún instante para que el evangelio de Cristo continuara. El capítulo continúa, Pablo está tratando biográficamente sus escritos. El apóstol Pedro vino de Jerusalén a Antioquía y Pablo escribe y da testimonio en el resto de este capítulo de que él lo reprendió porque cuando venían los judíos se juntaba con los judíos y cuando venían los gentiles se juntaba con los gentiles y se apartaba de uno del otro grupo. En el capítulo 3 a los Galatas, Pablo continúa sus explicaciones y explica que la salvación es por gracia. Veamos en Galatas 3:1 que Pablo está diciendo, oh Galatas insensatos, ya les expliqué que Pablo está indignado. Cuando recibe la carta de alguien y escribe la palabra insensato, ¿qué piensas? Sabes bien que no va a ser una carta amistosa. Que alguien te escriba diciendo, oh Galatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cuando Pablo utiliza el término Gálatas insensatos, otras Biblias modernas escriben y diciendo que Pablo dijo, oh, queridos Gálatas idiotas, es lo que dice J.B. Phillips en su traducción. Esto nos está diciendo el sabor y lo que Pablo está tratando de aclarar. Obviamente, Pablo se refiere a cualquiera que sean estos maestros, estos judaizantes, ellos trataron de instruir, pero confundieron a los gentiles por su estilo de predicar. Los están separando de aquel evangelio claro y santo que Pablo ya les había enseñado. Pero he notado al paso de los años como nosotros como seres humanos descubrimos una verdad nueva, un libro nuevo, queremos compartirlo con alguien más y le decimos, estoy leyendo este libro y entendiendo cosas que nunca había yo comprendido en la Biblia. Quizás nunca las habías visto en la Biblia, pero de veras no las habías comprendido porque no están en la Biblia. Tienes que leer la Biblia para descubrir que lo que algunos libros enseñan no están en la Biblia. Eso es claro. Yo no estoy diciendo que no debemos de leer libros comentaristas bíblicos para entender mejor el discernimiento de la Biblia. Pero si debemos ser como los de Berea, debemos, como dice Pablo, que los de Berea siempre estaban leyendo, examinando las enseñanzas de Pablo para ver si es que lo que Pablo enseñaba era bíblico. Entonces, Pablo continúa en Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. También quiero leer del libro del comentario de J.B. Phillips una pequeña porción de cómo J.B. Phillips explicó. J.B. Phillips dice, oh Gálatas idiotas, que ustedes ya entendieron y conocieron y recibieron a un Jesucristo crucificado. ¿Qué nos ha embrujado? Les quiero hacer una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por tratar de guardar la ley o por creer en el mensaje del Sagrado Evangelio? Naturalmente, no es posible que sean tan estúpidos, ya que ustedes comenzaron su vida espiritual en el Espíritu Santo y ahora están caminando de reversa, observando las prácticas físicas. Si ustedes no pueden ser salvos por la ley, ¿por qué es que regresan a la ley y practicar la ley de Moisés? Esto es una aclaración tan lógica y fácil de entender. Vamos a ver 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así también creyó, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ese es el verso 7. Entonces, así como los judíos que estaban increíblemente aferrados y enraizados en la fe que Abraham había mostrado a Dios y Dios lo había aceptado, ellos aceptaban a Abraham como su padre en la fe. Ellos, así como a Abraham, se consideraban hijos e hijas de Abraham. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham genéticamente, eso les garantizaba su salvación futura. Así creían los judíos. Entonces, Pablo los regresa hasta el Antiguo Testamento. Génesis 15. Después de aquella batalla que Abraham había tenido con Kere Lomar, esa historia. El capítulo 15 de Génesis, aquí vemos que Abraham ya había envejecido y le dijo, Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damasense Eleazar. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En lugar de que Abraham hubiera dicho, oh, estás jugando conmigo, me estás diciendo un chiste, no. Aquí dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ya sea que Abraham haya dicho amén audiblemente o lo dijo amén en su corazón, la escritura dice que Abraham creyó. Con todo y eso tiene que haber aparecido la palabra de Abraham, amén. En aquel hermoso momento, Dios aceptó ese acto de fe en Abraham como un hombre justo. Lo consideró justo y justificado. Eso fue una afirmación que vemos en este caso de Abraham. Entonces, verso 7. Sabed pues tanto que los que son de fe, estos son considerados hijos de Abraham. Verso 7. Entendemos que Abraham era de 86 años cuando habló con Dios. A la edad de 86 años, Abraham, entendamos, era gentil. ¿Qué queremos decir que era gentil? No había sido circuncidado aún. Era incrédulo porque Abraham había venido de Ur de los Caldeos. Se había trasladado a la tierra prometida. Cruzó el río y el valle de el río de los... Así que Dios le habló a Abraham y Abraham lo escuchó y le creyó. Así que Abraham fue circuncidado hasta que llegó a la edad de 99 años. El circuncidar a un niño es fácil, pero pensar que circuncidar a un anciano de 99 años, circuncidarlo a esa edad es algo increíble. Pero el acto de la circuncisión no justificaba de que esta persona estaba honrando a Dios. Lo honró en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya no se requiere esa obediencia. Abraham obedeció y fue circuncidado. Por eso es que eso era obra en la carne. ¿Acaso Abraham no fue salvo por eso, sino simplemente fue un acto de obediencia en Dios? Eso fue y ha sido siempre nuestra dificultad. Siempre hemos tratado como humanos, no importa de qué parte del mundo vengas, en qué cultura creciste, no importa cuál sea tu pasado religioso, siempre sucede lo mismo. Todos nosotros como humanos, toda la iglesia como humanos, todo se puede reducir a una o dos religiones. En todo el mundo encontramos dos religiones, dos formas de ir a Dios. Una religión es la religión de los logros humanos. La otra religión es religión de logros divinos, o sea, logros humanos o logros divinos. El esforzarte, yo me voy a esforzar, voy a pasar por estos ritos, por estas ceremonias para poder agradar a Dios. Voy a participar en peregrinaciones, iré de rodillas a donde está el ídolo. Dios no necesita ese tipo de actos humanos. Dios desea que aceptes Dios desea que tú aceptes los logros divinos, los logros que Dios ya estableció para que vengamos a la presencia de Dios. Así nosotros o vamos a actuar humanamente o divinamente. Veamos en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, Ahora, Pablo está citando la ley. Pablo es inteligente y dice, ¿quieren participar la ley? ¿Creemos en la ley? Pablo dice, ahora les voy a llevar al libro del Torah, en Deuteronomio capítulo 27, donde Moisés escribió las obras de la ley. Dice, maldito todo aquel que está, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley no traía bendición ni perdón a nadie. La ley traía maldición, al menos que la practicaras perfectamente. Si una gente practicaba la ley, tenía que practicarla perfectamente, hacer todo lo que requería la ley mosaica. Entonces estaba salvo. Pero como está claro que nadie puede cumplir con toda la ley, por eso es que no viene a ser maldición. No es bendición si viene a ser maldición. Maldice a todo aquel que intenta agradar a Dios practicando la ley mosaica. Entonces, el verso 11 dice, y que por la ley ninguno es justificado para Dios. Ahora está citando segunda de Habacuc cuando dice, y por la ley ninguno se justificará con Dios. Es evidente, porque el justo por la ley vivirá. Y la ley no es de fe, sino dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Está diciendo que una persona directamente está citando Levíticos 8:5, donde Moisés escribió la ley. Entonces, dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por fe. Levíticos 18. Así que la ley no le recomienda a la persona que crea en Dios. La ley no le pide a la persona que se esfuerce fuertemente y hacer lo mejor para guardar la ley lo mejor que puedas. La ley demanda un cumplimiento estricto, completo, y si no, de nada sirve. Por eso es que Pablo dice que no hay bendición en eso, porque nadie va a cumplir la ley perfectamente. Nadie ha podido guardar la ley, ni podremos, sino que es un yugo que te esclaviza y te demanda una obediencia estricta en la ley de Moisés. La explicación de Pablo, ya que la Biblia nos dice, ya que las Escrituras nos ordenan en el Antiguo Testamento de que el justo por fe vivirá, entonces, si una persona está bajo la ley, no está viviendo por fe. Y si no vives por fe, entonces no estás justificado. ¿Entiendes el argumento de Pablo? Es como un abogado en una corte, una forma lógica. Un acto te añade a otro. Ese silechismo te amarra, te ata al yugo de la esclavitud. ¿Qué es la solución? Como dice en el verso 15, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó de entre ellos. Así como Abraham dio testimonio que los que vivimos es por fe. Jesús fue crucificado en la cruz. Fue un método romano. Los judíos no crucificaban, sino los romanos crucificaban. Porque el crucificar a una persona era humillar. Era algo humillado aquella persona. Donde aquella persona era humillado. Porque está escrito, todo aquel que se ha colgado de un madero le fue maldición. Ya que Jesús fue crucificado por nuestros pecados, Jesús murió en la forma que fue tan humillante para los judíos. Así que Jesús vino a ser el sustituto donde Dios ha podido imputar o conferir la justicia de aquel sacrificio sin pecado para los que creemos. Esa es la hermosa transición a que Pablo se refiere. cuando dice, maldecido es todo aquel que es colgado de un madero, para que podamos recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces, si tú puedes escribir en tu Biblia como yo, escribe a un lado de tu Biblia, Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21, que ya les he mencionado, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el acto de sustitución, el acto de imputación. Vamos a ir al verso 19. Vamos a 3:19 de Galatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, en letras capitales, refiriéndose a Jesucristo, la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La única institución religiosa que Dios siempre acepta y Dios comenzó, Dios la inauguró, fue la ley del judaísmo. La cristiandad no es religión. Cristiandad es una relación que tenemos con Dios, el Mesías judío. La única religión que Dios instituyó es el judaísmo. Y Dios la puso ahí por un propósito, para detener que se extendiera hasta que apareciese la simiente. Lo que Pablo está diciendo aquí, esto es lo que hace la ley. La ley actúa como un amplificador. Ustedes ven cómo aquí al púlpito traemos instrumentos musicales, y esos instrumentos musicales se conectan a un amplificador, a unas enormes bocinas. Así, ese sonido se amplifica para que podamos oírlos todos fácilmente. Si no conectamos la guitarra eléctrica a un amplificador, no se puede oír, no se puede entender. Ese amplificador aumenta el sonido y todos lo podemos oír. Así es la ley. La ley reprendía el pecado. Antes que viniese Jesucristo, la ley era como esa guitarra sin el amplificador. Entonces, la ley nos decía que fallábamos, que éramos pecadores. La ley nos decía que necesitábamos ayuda, porque todas estas que debes de hacer o no hacer, todos estos reglamentos que nadie ha podido guardar, así que esto te va a esclavizar, te va a condenar con tus hermanos. Por eso es que tenemos esta amplificación, por las transgresiones hasta que apareció el Señor Jesús, que es la simiente. Y así Dios nos presenta justificados. Veamos el verso 24. Ahora veremos cómo la ley actúa como un amplificador de instrumentos musicales, una bocina. Y vamos a ver el verso 24-25 de Galatas. Del capítulo 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, bajo tutor. El término ayo o tutor es lo que hacían algunos padres de familia en aquellos tiempos. Cuando el niño era un adolescente, contrataban a un maestro que le llamaban el ayo, el tutor, el guiador. La responsabilidad de este maestro era cuidar a este niño, instruirlo día tras día, hasta que este niño creciera a ser un adolescente, un adulto. La ley era un tutor temporal. Veamos Galatas 4:3 que dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama en nosotros, Abba, Padre. Unas hermosas y grandes verdades en los Galatas que le estamos dando la amplificación de justificación por fe. Entonces, el Hijo de Dios se creció a ser hombre para que nosotros los hombres pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Dios trató a Jesús como nosotros merecemos ser tratados. Entonces, se nos ha adoptado como hijos de Dios. Y esto es lo que es la Navidad. Es lo que celebramos en la Navidad. La historia navideña se presenta basado en este acto. Está bien tener cruces de Jesucristo crucificado dentro de los edificios de la iglesia, como nosotros vemos. Pero solamente vemos al Jesús en los nacimientos, en las yardas frente al edificio. Solamente la temporada navideña. Porque el mundo quiere tener a Jesús como niño, no quiere ver a Jesús como un hijo, como un crecido. Oí de una familia que cada temporada navideña viajaban por las calles del pueblo para ver los diferentes nacimientos y apreciar la hermosura de aquellos nacimientos la víspera de la Navidad. Así que se quedaban admirados, contentos, cuando todos comentaban qué hermoso nacimiento. Pero un niño adolescente que estaba en el grupo de aquella familia comentó y dijo, papá, hay algo aquí que me molesta. ¿Acaso el niño Jesús nunca creció? ¿Nunca crece? Cada año caminamos por las calles y vemos que el niño Jesús está igual. Nunca ha crecido. Para algunas gentes, Jesús nunca ha crecido y no desean que Jesús crezca. Ellos prefieren que Jesús continúe como niño en el pesebre. No prefieren ver un Jesús crecido y les reprenda su vida pecaminosa. Pero entendemos que Jesús creció a ser hombre, fue crucificado, sepultado y resucitó de los muertos. Y de esa forma recibimos la adopción de ser hijos de Dios. Ahora vamos a ir a capítulos 5 y 6 de Galatas para ver la sección número 3, donde vemos que es la sección práctica. Esto es lo que me gusta acerca de estos capítulos, de que la doctrina de gracia, la salvación por gracia, por fe únicamente, esto promueve madurez espiritual. Muchos lo entienden diferente. Los judaizantes enseñaban al revés. Yo a veces pienso que la gracia de Dios a veces ha sido malentendida, porque muchos dicen, todo lo que tienes que hacer es crecer, creer en el Señor Jesucristo y lo obtienes todo. Necesitas los límites. De otras formas, te vas a descarriar y vas a actuar en una forma pecaminosa que no agrada a Dios. Entendiendo el Evangelio de Gracia es útil. Esto va a hacer algo en tu corazón. Va a cambiar tu corazón. Dios envió tu Espíritu Santo para que tu nueva naturaleza sea vitalizada. Recibas energía para poder actuar como hijo de Dios. Porque somos salvos por gracia. Y así tenemos el deseo de obedecer a Dios. Esto te va a motivar a obedecer a Dios. Tú te conviertes en un discípulo. No te convertiste en un rebelde, sino al contrario, te has convertido en un discípulo de Cristo. La ley te va a ordenar a hacer ciertas cosas, pero nunca te va a hacer sentir salvo. La ley te dice que hagas esto, hagas aquello para ser salvo. Al contrario, oí un poema de que te dice, haz esto, haz aquello, pero la ley te ordena, pero nunca te da salvación. El Evangelio te trae y te justifica y te da alas para ir a la presencia de Dios. Así que la ley te ordena que hagas esto o que no hagas esto, pero el pacto nuevo te da un nuevo nacimiento, una relación con Dios, y esto te ayuda a agradar e ir a la presencia de Dios. Galatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Te está diciendo, otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Aquí Pablo está comparándonos con una yunta de bueyes. El agricultor de aquellos tiempos y los agricultores de estos días en Sudamérica usan dos bueyes bajo un yugo. Verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Una terminología interesante. Pablo dice, si quieres continuar bajo la ley, pues es tu libertad, pero tienes que cumplir con toda la ley. Es lo mismo que Pablo está utilizando, y Pablo y Pedro utilizó en el concilio en Jerusalén, en Hechos 15. Los judaizantes habían venido. Pedro estaba ahí, Pedro les dijo, ¿por qué están tratando de poner en los discípulos un yugo de que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Entonces es un yugo que los unce. Nunca hemos podido guardar la ley. Nuestros antepasados tampoco pudieron guardar la ley. Ahora ni los gentiles podrán guardar. Pedro dijo, ahora pues, ¿por qué tentáis? Jesús dijo lo mismo a los fariseos, hipócritas, que atan grandes cargas pesadas a las gentes que ni ustedes ni sus antepasados han podido llevar. Por eso Pablo está dando testimonio. No esclavicen a la gente con... Veamos el verso 11, que dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se me ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está diciendo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Cuando Pablo escribe estas palabras en el versos 11 y 12 de Galata 5, aquí nos da una idea de que esta palabra que Pablo utiliza, ojalá se mutilasen, Pablo está diciendo lo que decía en griego, que una persona se masculinice. ¿Qué quiere decir masculinizar? Es una palabra que se utilizaba, un término muy fuerte que utilizó Pablo, porque en esos tiempos había cultos, grupos de personas que pertenecían a cultos, y parte de su devoción y compromiso era masculinizarse, cortarse las partes autónomas de un varón. Pablo está diciendo, si de verdad te quieres dedicar y practicar la circuncisión, ¿por qué no te cortas todo? Es lo que Pablo está diciendo, córtense de una vez todo. Mutilarse quiere decir córtense todo. ¡Wow! Pablo está... Dice... Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley es esta. Solamente quiere decir que la ley no te quiere llevar a que seas una persona legalista. La ley te va a enseñar lo que Dios preparó. Veamos el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que conviene. Pablo está dando testimonio de lo que nosotros ya hemos entendido, que nuestro cuerpo tiene dos naturalezas, espiritual y carnal. Y la carne se goza en el pecado. Cuando tú viniste al Señor Jesucristo, ahora el Espíritu Santo te está trayendo una nueva naturaleza, porque ahora tú agradas a Dios, has ganado la batalla. Ahora alabas a Dios. Tienes dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, pero tú eres el que decides. Lo que Pablo está explicando aquí es que la carne te obliga a hacer obras y que el Espíritu te va a llevar a Dios y vas a agradar a Dios. Pablo está diciendo, verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, las contiendas, disensiones, herejías, envidios, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está enojado. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tú sabes bien lo que Pablo está diciendo. Pablo está describiendo las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo. Por ejemplo, tú has caminado bajo un árbol de manzanas, observas cómo las manzanas están creciendo, se ven hermosas, y tú estás viendo que el árbol se está esforzando. ¿Acaso ese árbol se está esforzando a punto que tú dices, este árbol está sudando para producir sus frutos? No, nunca sucede así. Lo fácil que es para aquella rama producir manzanas, todo lo que tiene que hacer aquella rama para producir hermosas manzanas es estar conectada a el árbol, y el fruto va a crecer por naturaleza. Así tú también, continúa unido a Cristo, únete a Jesucristo, continúa conectado a Jesucristo, y la fruta va a continuar por naturaleza. La fruta va a continuar por naturaleza. Esto es lo que sucede con la gracia de Dios. Capítulo 6 y verso 1 de Galatas dice Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Qué gran diferencia de lo que enseñaban los legalistas, los judaizantes, a lo que Pablo enseña por gracia. La diferencia es así tan clara. Los legalistas, el legalista se está acusando. La gracia te está perdonando. Abre sus brazos, busca una forma de restaurarnos. El legalismo te trae condenación y te sientes condenado, cuando la gracia te trae restauración y te prepara para ir a Dios. Es algo así, como tú fallaste, yo también. Jesús te dice, vente, entra, yo te quiero restaurar, te quiero ayudar. Quizás para restaurarte te vamos a tener que reprender tu vida pecaminosa, pero vas a llegar a producir frutos dignos de una persona restaurada para Dios. Desafortunadamente, la iglesia a veces llega a un punto de que corrigen a los que han fallado sin ninguna misericordia. Pero tenemos que aprender a ser y aprender restaurar con paciencia. Veamos el Galatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí vemos y entiendo que les llamo la atención porque entendemos que esto no está claro qué es lo que Pablo quiso decir. Algunas Biblias dicen, mirad con qué grandes letras os he escrito, que esto que implica que Pablo está diciendo, les estoy escribiendo con unas grandes letras. Galatas, vean con grandes letras. Pablo escribió a los romanos 1 y 2 de Corintios de una forma normal. Quizás el verso 11 nos está diciendo de que Pablo está escribiendo con grandes letras. Otro pensamiento que tenemos quiere decir que Pablo está diciendo con grandes cartas. La idea, grandes letras o grandes cartas, como quiera esto, implica que Pablo tenía problema para ver. Sabemos que cuando Pablo fue apedrado en Listra, de ahí en adelante pudo haber quedado con sus ojos dañados. Pablo sufrió el efecto de las piedras que le pegaron en los ojos, y esto puede ser que lo que se refiere, según de Corintios 2, cuando Pablo habla de un aguijón en la carne. Entonces, no estamos seguros de uno de otro, pero sí entendemos que Pablo escribió con grandes letras. Así como vemos una persona acepta al Señor Jesucristo cuando es joven, con mucha facilidad lee su Biblia, pero al paso de los años crece y el hombre busca una Biblia con letras más grandes. ¿Por qué? Porque su vista está cambiando. Puede ser que Pablo era ya un anciano y necesitaba leer en letras grandes y escribir. Hay una postura número 3. Puede ser que cuando Pablo escribió la carta, se escribió en forma normal, ya que sabemos que Pablo tenía escribanos. Cuando Pablo dictaba a sus escribanos, los escribanos escribían y Pablo simplemente firmaba con su propio nombre y lo hacía con grandes letras. Así que, en todo caso, ninguno de esto nos aclara por qué Pablo está diciendo, mirad con cuál grandes letras os escribo de mi propia mano. Quizás Pablo quiere que algunas secciones de su carta quedaran sobresalientes. Lo subrayaba. Yo tengo mi propio concepto, pero ese es mi concepto. Ustedes tengan su propio concepto. Vamos a Gálatas 6:16, que dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. Pablo se refería a todos los que quisieran seguir sus escrituras. 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se refería a aquellas cicatrices de persecución. Pablo fue apedrado. Pablo fue castigado con varas. Pablo se está diciendo, ustedes que están diciendo que llevan sus marcas de la circuncisión, yo presumo en las marcas que llevo en mi propio cuerpo por el sufrimiento de predicar el evangelio verdadero. Así que Pablo está comparando la circuncisión con las cicatrices que lleva en su cuerpo por las cicatrices que lleva cuando fue apedrado, castigado con varas. Hace como una semana que yo estaba en un restaurante en el sur de California comiéndome una sabrosa ensalada y una pizza. Pero cuando yo concluí mi cena, intenté pagarle a la mesera. Pero la mesera se sonrió y me dijo, su cena y alguien la pagó. Entonces, a este punto yo pensé, yo no tengo que pagar nada. Ella me dice, no, usted no tiene que pagar nada. Entonces yo le pregunté, ¿quién pagó mi cena? Dijo, no le puedo decir, la persona que pagó quiere ser anónimo, no quiere que usted sepa quién fue. Pero qué hermoso regalo, qué acto tan gracioso cuando alguien paga por ti, ¿verdad? Jesús descendió del cielo y dijo, yo voy a pagar por tus pecados, yo voy a pagar por un boleto. Todos tus pecados que hayas cometido, todos los malos y horribles pensamientos que han molestado a Dios, yo los voy a pagar. Yo te voy a garantizar pagar por tu cena. Un boleto directamente hasta el cielo. ¿Me la crees? ¿Qué tal si yo le hubiera dicho a la mesera, qué sabroso, yo tengo que hacer algo, permítame ir un rato a lavar platos para pagar por mi cena, para al menos yo hacer algo por mi cena? Eso sería raro en primer lugar, pero también esto avergonzaría a la persona que pagó. Fue un insulto por aquella persona que pagó. Cuando tú quieres añadir algo al Evangelio, hacer obras, qué horrible insulto para aquel que pagó por tus y mis pecados en la cruz. Él está dispuesto a darte una salvación gratis. Así que no regreses a la esclavitud. Aférrate a Jesús. Aférrate en esa libertad de que Jesús pagó por ti y por mí. Porque de otra manera vas a causar que los nuevos creyentes tropiecen y van a querer pasar por los ritos de la circuncisión, ritos religiosos, sino que simplemente produce frutos espirituales en esta hermosa relación que tú presumes tener con Cristo. Padres, concluyemos dándote las gracias por esta hermosa palabra que Cristo realizó por nosotros. La obra de Cristo Jesús, la obra de gracia donde nos aferramos y en esta hermosa libertad. Te damos gracias por este regalo gratis que tú nos has dado en Cristo Jesús. Todo esto te lo presentamos y lo aceptamos por la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted desea comunicarse con nosotros a la Iglesia Calvario Albuquerque, tenemos un número gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al teléfono 1-800-922. 1-8-8-8. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con la zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 4 de diciembre del año 2019.